migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Pues retomando este interesantísimo diálogo con Kiara, a quien agradezco por la oportunidad de acercarnos a este contexto geográficamente tan alejado, pero epistemológicamente tan cercano, que es el que acontece en territorios del pueblo uigur, disputado o en disputa por actualmente por China. Me parece justamente, bueno, yo ya había pensado la siguiente pregunta antes de escuchar la respuesta de Kiara, y me alegra mucho porque iba justamente en esa misma dirección. Ya nos compartiste, Kiara, cómo China ejerce actualmente sobre el territorio uigur un control, podríamos decir, burocrático-administrativo, por llamarlo suavemente, muy rígido, fuerte y pues opaco. Y justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con cómo se estaba quizá visibilizando intentos de control o aprovechamiento del territorio ligados más a lo económico, a lo extractivo, ¿no? Justamente a partir o vinculándolo en esta idea del megaproyecto o de los megaproyectos como herramientas para el control, la utilización de los territorios y eventualmente de las personas que viven en los territorios. La multiplicación de estos megaproyectos es algo muy común en el mundo, pero que acá en la región centro mesoamericana, mexicana, está a la orden del día. Son estos grandes proyectos de infraestructura, de energías según renovables, de maquilas, que justamente tienen en las zonas fronterizas un especial interés, dado que han sido construidas históricamente como esas regiones atrasadas, vírgenes en cuanto a la explotación de sus recursos, y que son, digamos, los espacios liminales para el ejercicio de los controles administrativos, digamos, en términos de los estados-nación, y también económicos en términos de las grandes empresas. Son, por tanto, espacios muy codiciados y estratégicamente, digamos, objetivo de estas políticas. Sin embargo, claro, acá a mí me surgía la duda porque tenemos, digamos, identificado en el imaginario común como estos grandes megaproyectos que están así, están muy vinculados a una determinada idea de industrialización, de desarrollo, de progreso, en una visión económica que podríamos decir capitalista o neoliberal. Y me llamaba la atención pensar cómo esta idea del megaproyecto como un representante del sistema económico occidental podía o no expresarse en un entorno territorial e ideológico aparentemente contrario, como es, digamos, bueno, en el imaginario, la China comunista, ¿no? Considerando obviamente que ya, bueno, China hoy día está como en una especie de capitalismo o socialismo de mercado, por decir así, y por contra, gran parte del mundo occidental parece estar como en una especie de capitalismo centralizado, ¿no? O sea, al final los extremos terminan tocándose. Entonces, justamente la respuesta de tu última conversación apuntaba en ese sentido, ¿no? Como alrededor de las políticas de control de China sobre territorio uigur, se montan también las iniciativas de mercado de ese capitalismo global, que también, digamos, disputa hasta cierto punto, o aquí es como el sentido de la pregunta o reflexión que quiero plantearte. ¿De qué forma interpretas tú que en territorio uigur, justamente, se esté generando esa disputa o alianza, más bien, entre esas visiones aparentemente antagónicas de encarnadas por China y por el mundo occidental, ¿no? Que se nos han construido como un conflicto, digamos, tan representativo hoy día como lo fue en su momento el de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero es justamente ese, digamos, posicionamiento intermedio, quizá, del territorio uigur como espacio en disputa entre estas dos formas o cosmovisiones hegemónicas o pseudoimperialistas, ¿cómo es el diálogo o la articulación o el conflicto en términos del control de los territorios y del control de las poblaciones?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Sergio, y a todas las personas que siguen dialogando con nosotras, que siguen acompañándonos, ¿no?, en estos diálogos uigures. En primer lugar, muchas gracias, Sergio, por las reflexiones que me lanza y que voy a tratar de seguir encantada, porque son puntos que desde mi punto de vista son muy importantes a la hora de entender mejor no solo esta situación, sino en general, la situación uigur quiero decir, sino en general un poco nuestras relaciones, ¿no?, a nivel global. Una de las primeras cuestiones que tú subrayas muy bien y que me parece fundamental subrayar también a mí es esta construcción que seguimos teniendo de este mundo de bloques, ¿no? El bloque capitalista, siempre encabezado por Estados Unidos, y el bloque socialista o el bloque opuesto a todo lo que el capitalismo global representa, ¿no? Por lo tanto, el norte, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, que está ahora representado por China después de haberle cedido la Unión Soviética el puesto. Y sin embargo, esta división esquemática en bloques ya no es tan representativa, si es que en algún momento realmente lo ha sido, de la situación o del mundo en el que estamos viviendo. La construcción de estas categorías, ¿no?, estanca, obviamente nos devuelve una imagen absolutamente simplista de la que es la realidad y de las que son las relaciones que se establecen necesariamente en el mundo globalizado. China no vive aislada de las reglas, digamos, que se han impuesto en este mundo. Todo lo contrario, intenta imponer ahora mismo sus propias reglas, que no necesariamente son tan subversivas respecto de las que conocemos y de las que estamos experimentando, ¿no? Y ese es uno de los problemas grandes que se está sufriendo en cierta parte de la izquierda intelectual crítica a nivel global, que siguen o se sigue reconociendo a China como el gran baluarte de la liberación, ¿no? Como esa gran nación que lucha por lo subalterno, por los otros pueblos subalternos. De hecho, hay muchos colectivos, por ejemplo, de personas chinas en la diáspora que siguen manteniendo este papel de China. Y sin embargo, la China de la Conferencia de Bandung, la China que firmaba que el colonialismo en todas sus manifestaciones es el mal, esa no es la China con la que nos confrontamos todos los días. Y no lo es, no porque en su conjunto sea mala, sino porque evidentemente cierto mecanismo de la colonialidad, cierto mecanismo capitalista funcionan también en chino. Y esa es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Porque un término sea, entre muchísimas comillas, occidental, no significa que no haya representaciones autóctonas en otro lugar, en otra latitud o en otra cultura, ¿no? Eso crea también una serie de problemillas a la hora de minimizar o de simplificar demasiado el trabajo de quienes, digamos, luchamos criticando ciertos aspectos del norte de China. Aspecto que hay que criticar en China, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier otro lugar en el que se pongan en práctica mecanismos coloniales y opresivos, ¿no? Hacia ciertas poblaciones. Y sin embargo, sin demasiado fácilmente se nos mete en esta categoría estanca, ¿no? Que son producto de esta narrativa de la Guerra Fría. Respecto de las tierras vírgenes que tú llamas, de esas tierras que no se han utilizado. En el caso de la región uigur, estas tierras más que vírgenes son primitivas o son pobladas por personas primitivas y por lo tanto el objetivo del Estado, como es o como lo ha sido históricamente en los colonialismos, en las invasiones, es el de modernizar, el de rentabilizar toda la riqueza que estas tierras poseen. Y los megaproyectos puestos en marcha por China, por la República Popular de China, el gran megaproyecto, el de la Franja de la Ruta, la Belt and Road Initiative, no es otra cosa sino la reavivación o la representación de la antigua narrativa de la Ruta de la Seda, muy famosa, muy romántica, muy fascinante a nivel literario, a nivel histórico, a nivel artístico, ¿no? En todos nuestros ideales. Rutas de la seda de las que el enclave, digamos, el territorio uigur era un enclave fundamental, un enclave absolutamente indispensable. Y sin embargo, el objetivo actual, a pesar del manifesto en el que se expone que el gran objetivo es la armonía entre los pueblos, evidentemente las grandes mega infraestructuras que se van a construir tienen objetivos económicos y de hegemonía económica china a nivel global. Entre estos, por ejemplo, oleoducto y gasoducto a Rusia, Kazajistán, Myanmar, una red ferroviaria a los Países Bajos, ferrocarril de alta velocidad a Singapur, otro ferrocarril entre Nairobi y Mombasa, otro ferrocarril totalmente electrificado que une Addis Abeba con Djibouti. Por lo tanto, nos suena también un poco esta narrativa de los ferrocarriles como uno de los de las medidas más utilizadas por Europa, por la potencia europea, precisamente en sus colonizaciones, en sus incursiones colonizadoras en esos territorios de Asia, ¿no? Se están reutilizando los mismos mecanismos con evidentes objetivos económicos. Los objetivos declarados de la iniciativa de la Franja de la Ruta son los de promover la cooperación pacífica y el desarrollo común en todo el mundo. Evidentemente, cuando el capital viene de China, cuando los trabajadores y las trabajadoras son chinos, cuando las mega infraestructuras se construyen para extraer recursos de otros territorios y que lleguen finalmente a China, la cooperación pacífica se transforma precisamente en una medida de desarrollo de corte extremadamente parecido a los del capitalismo global.
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.